Estás escuchando SBS en español.
Hablemos de fútbol.
Y en hora 13 de Radio SBS ya llegamos al momento de Hablemos de Fútbol y ya se encuentra con nosotros en la línea Sergio Levinsky. Sergio, muy buenas tardes.
Hola, Carlos, muy buenas tardes. Un placer como siempre. ¿Cómo estás?
Bueno, muy bien, y continuamos con este recorrido olímpico y, por supuesto, el fútbol, que hace parte también indiscutible de estas justas deportivas. Ayer vimos cómo se enfrentaba México-Brasil y Japón-España, y llegan a la final Brasil luego de pasar por penaltis ante México y España, ganarle 1-0 a Japón.
Sí, sí, así es. Bueno, es muy destacable esto de los equipos latinoamericanos, ¿no? Que llegan a instancias semifinales, uno de ellos a la final, el equipo sudamericano, Brasil, y el otro equipo, México, que se ha quedado en la puerta, Carlos, porque estuvo bastante cerca también. En un partido justamente entre ellos, entre México y Brasil, terminado 0-0, con algunas situaciones de gol, yo creo que un poco más claras para Brasil, muy bien tapadas por un gran arquero como es Guillermo Memo Ochoa, de mucha experiencia, uno de los mayores de 23 años que colocó esta selección mexicana en este torneo olímpico de fútbol masculino. Y bueno, no pudo ser para México, porque después en los penales Brasil le ganó claramente 4-1, tres penales fallados por México es muchísimo, claro. Entonces, bueno, Brasil aprovechó esa situación y ganó muy bien, más allá de que Ochoa, Carlos, en los cuatro penales tirados por Brasil, las cuatro veces adivinó la punta, pero no pudo agarrar ninguno. Así que de esta forma Brasil, después de haber empatado el partido con un México que ha jugado un gran fútbol durante todo el torneo, llega a la final con el agregado de que Daniel Alves tiene la oportunidad de ganar otro título más en su carrera, ¿no? Impresionante. Así como decíamos que Ochoa es uno de los mayores de 23 años por el lado de México, Alves lo es en el equipo brasileño, ¿no? Un jugador muy veterano, pero que quiso estar en los Juegos Olímpicos a ver si podía ganar un título que le faltaba, ¿no? La medalla dorada olímpica. Y por el lado de España, bueno, también la tuvo muy difícil. O sea, si Brasil y México no se pudieron vencer y llegaron a los penales, estuvo España a 4 minutos y medio de lo mismo, porque venció a Japón habiendo dominado claramente todo el partido, que es una historia repetida en este equipo español, tanto en la Eurocopa como en los Juegos Olímpicos. No podía vencer a Japón por esta ineficacia que tiene España a la hora de definir, más allá de tener un porcentaje altísimo de posesión de balón. Y finalmente, faltando 4 minutos, un suplente que entró, como en casi todo el torneo, Marco Asensio del Real Madrid, con una gran pegada, casi te diría, Carlos, un gol de otro partido, marcó el gol, muy bien, un remate angulado, difícil para el arquero japonés, y de esta manera, en el alargue, cuando quedaban 4 minutos y medio para los penales, España consiguió evitarlos y llegar a una final con Brasil. Así que tendremos una final latina, España y Brasil, para ver quién es el campeón olímpico.
Fantástica esa final, y para pesar también de Australia, en la rama femenina las Matildas no pudieron pasar, pero sí van a pelear por la medalla de bronce frente a Estados Unidos, que era uno de los favoritos, también van a llenarse el oro. Sin embargo, la final, como ya sabemos, va a ser entre Canadá y Suecia. ¿Cómo ves en opciones a las Matildas frente a la dura Estados Unidos?
Bueno, es una gran oportunidad, ¿no? Para las Matildas, realmente, para sacar una medalla. Sería histórico, sería realmente importantísimo, porque Estados Unidos es una potencia, como se sabe, en el fútbol femenino, más allá de que esta vez, bueno, ha sido un poco la sorpresa de que ya desde la primera jornada Estados Unidos no ha tenido un gran torneo, ¿no? Especialmente esa primera derrota dura frente a Suecia, que, bueno, no por nada llega a la final también, ¿no? Y la sorpresa, Canadá. Pero, bueno, creo que Australia sí que puede llegar a hacer un gran papel contra Estados Unidos, ¿no? Vamos a ver si lo consigue.
Bueno, pasamos del fútbol olímpico a hablar de fútbol de Copa Libertadores, porque Fluminense acaba de ganarle a Cerro Porteño por 1-0.
Sí, así es, con un gol de Federico Chávez Guedes, un partido que ha sido bastante cómodo para Fluminense, que ya había ganado de visitante también frente a Cerro Porteño de Paraguay, aunque en un partido, Carlos, muy polémico por aquello que habíamos dicho, de que cuando estaban 0-0 en Asunción, en el partido de ida, el argentino Boselli había convertido un gol que le anularon increíblemente por el VAR, porque estaba habilitado claramente por un jugador del otro lado del campo, del equipo de Fluminense. Pero bueno, con esa victoria de visitante y ahora con esta victoria de local, el equipo brasileño se clasifica para la semi, para los cuartos de final, mejor dicho, porque este era el partido pendiente que quedaba y se había suspendido por el fallecimiento del hijo de Chiqui Arce, del entrenador de Cerro Porteño, en un accidente, ¿no?, de tránsito. Así que, bueno, completado este panorama, Carlos, tenemos ya los cuartos de final, el mapa de cuartos, con partidos realmente importantísimos. Por ejemplo, San Pablo-Palmeiras, un clásico del fútbol paulista de San Pablo, van a enfrentarse y el ganador de este partido va a jugar en semifinales contra el ganador de otro partido muy esperado, River Atlético Mineiro, donde ahí tendrá un aditamento especial la participación en el equipo brasileño de Nacho Fernández, un símbolo del River de Marcelo Gallardo de estos años, que acaba de ser transferido hace muy poco a Atlético Mineiro y que ha sido protagonista de los octavos de final ante Boca, reclamando un gol que era válido y con ese reclamo consiguió, también rarísimo, ¿no?, que se torciera el resultado. Atlético Mineiro entonces con Nacho Fernández va a enfrentar a sus ex compañeros de River, y entonces el ganador de este partido, como decía, jugará contra el ganador de San Pablo Palmeiras. Y en la otra llave, ahora con este resultado, Fluminense enfrentará al único equipo ecuatoriano que queda, al Barcelona de Guayaquil, y el ganador se enfrentará al ganador de Olimpia Flamengo. Es decir que, Carlos, podemos tener un Flamengo-Fluminense, por ejemplo, en semifinales de Copa Libertadores. Sería realmente tremendo eso, ¿no?
Increíble cómo se calientan también los ánimos en la Libertadores. Y mañana, hablando un poco de manera más local, se enfrenta River contra Boca por la Copa Argentina, con posibilidades también de eliminación.
Sí, así es. Tenemos, así como hablamos del Flamengo Fluminense en Copa Libertadores, tenemos el clásico, el superclásico argentino entre Boca y River en el Estadio Único Ciudad de La Plata, porque se juega en un estadio neutral, como es a partido único, y en octavos de final de Copa Argentina, es decir, que se van a tener que eliminar. Así que si el partido termina empatado, irán a penales. Pero aquí, Carlos, hay un hecho bastante particular, y es que Boca lleva 6 partidos casi sin convertir goles. Ha convertido un gol solamente en estos últimos 6 partidos. Está con una enorme ineficacia. Muchos dicen que si Boca queda eliminado ante River, como ya quedó eliminado en Copa Libertadores, la suerte de Miguel Russo, del veterano entrenador de Boca, corre peligro, ¿no? Porque realmente no está funcionando el equipo. Boca ha traído varios jugadores nuevos que hasta ahora no han funcionado. Y River, al contrario, parece que ha hecho un clic después de pasar la Copa Libertadores, de pasar la fase siguiente, frente a Argentinos Juniors, al otro equipo argentino, y viene goleando y jugando bien, más allá de que en la última jornada del torneo local no pudo pasar del empate, aunque con algunos suplentes, frente a Huracán. Así que River llega mucho mejor, pero como se dice mucho en Argentina, Carlos, los superclásicos son como partidos aparte y a lo mejor a Boca le puede servir de plataforma de lanzamiento, como también a River de un empuje, porque a la semana siguiente, como decíamos recién, debe jugar por cuartos de final de Copa Libertadores.
Bueno, vamos a ver cómo termina este clásico de clásicos en Argentina. Y vamos a finalizar hablando de fútbol en Europa, pero más de los problemas disciplinarios. La UEFA acaba de decidir una ampliación en el expediente disciplinario que le abrió a la Federación de Fútbol del Reino Unido por los incidentes. Recordemos de la final de la Eurocopa, donde Italia ganó por penaltis, pero incidentes tanto fuera como dentro de la cancha. Algunos de los espectadores incluso llegaron al terreno de juego. ¿Y qué posibilidades o qué correctivos disciplinarios puede tener la federación si esto sigue adelante?
Bueno, las expectativas son de mínimas a máximas, Carlos, porque la máxima puede llegar a ser, que es lo que tiene miedo en Inglaterra, que se repita aquello de 1985, en aquella final cuando todavía la Champions League era la Copa de Campeones de Europa, en aquel episodio de la tragedia de Heysel, en la final entre Liverpool y la Juventus en Bélgica, ¿no? Después de ese partido, la UEFA suspendió por 5 años a los equipos ingleses para jugar partidos fuera del Reino Unido, algo realmente tremendo, ¿no? Inclusive para participar en las Copas Europeas. Después la FIFA amplió eso directamente, no le permitió jugar ni amistoso siquiera. Yo creo que a tanto no parece llegar, pero claro, aquí hay que tener en cuenta que hay un antecedente de enemistad entre algunos equipos ingleses y la UEFA por esto de la Superliga que quisieron armar aparte, ¿no?, de la Copa de Campeones. Así que vamos a ver qué ocurre, pero claro, había ya un inspector ético y disciplinario, así se llama, de la UEFA, que por 3 semanas estuvo inspeccionando justamente todo lo que pasó en los alrededores y en el propio estadio el día de la final, como bien decías, de la Eurocopa, el 11 de julio pasado, entre Italia e Inglaterra, pero se habla, por ejemplo, de puntos como invasión de campo, lanzamiento de objetos, también molestias en los himnos, uso de pirotecnia, 86 detenciones y 19 policías heridos. O sea que realmente es muy, muy duro lo que ha pasado. Se ha visto cómo muchísima gente pasó las vallas y directamente entró sin ninguna entrada al estadio, ocupó lugares en las tribunas que no le correspondían, que estaban pagados por otros. Realmente muy, muy complicada la situación y está muy complicada entonces la Federación Inglesa, así con todo lo que ha ocurrido en la final de la Eurocopa pasada.
Bueno, incidentes y disciplinarios que pueden potencialmente afectar al fútbol de Inglaterra. Sergio Levinsky, ya hablamos de fútbol. Muchísimas gracias por haber conversado con nosotros aquí en Radio CBS.
Por favor, Carlos, un placer, como siempre. Hasta la próxima.
Dale un like, comparte, comenta. Sigue a SBS Spanish en Facebook.